Abrimos esta tertulia de primero de agosto de 2007, miércoles, saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Fernando Rosenberg, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y dos invitados, Gonzalo Pérez del Castillo, que suele venir los martes, pero que ayer no vino. ¿Cómo te va?
Muy bien, Emiliano, buenos días a todos.
Y Ana Ribeiro, la historiadora Ana Ribeiro, que regresó hace pocos días de su estadía de estudios en España y que de a poco estamos tratando de que también se incorpore a estas mesas. Buen día, Ana.
Buenos días, Emiliano.
Hablemos del conflicto Uruguay-Argentina, que durante determinadas épocas nos obsesionó, ocupó tanto espacio en los medios, en las discusiones. Y después, bueno, como que ha ido corriéndose un costado, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, sexto lugar de prioridad. Ahora, de algún modo, se reactualizó por varias razones. Entre ellas, por declaraciones del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que estuvo en Montevideo, y señaló, entre otras cosas, que él, de haber sido presidente en este momento, habría intervenido, habría colaborado en busca de una solución en este diferendo por la instalación de la planta de Bosnia en Fray Bentos. Cuando lo entrevistamos ayer aquí en Perspectiva, Cardoso dijo que Brasil debió haber jugado el papel que hoy juega España.
Creo que como Uruguay y Argentina son países del Mercosur, países hermanos, con los cuales Brasil tiene tanta relación de fraternidad, pues yo creo que Brasil podría y debería jugar el rol que está jugando España en este momento, ¿no? O sea, buscar una fórmula de conciliación, y yo ojalá sea posible, con esos acuerdos que están en discusión en Nueva York, llegarse a un resultado positivo. Yo creo que no cabe omitirse en esos momentos de tensión entre países hermanos, ¿no?
¿Y por qué cree usted que Brasil, bajo la presidencia de Lula, optó por no intervenir en el conflicto Argentina-Uruguay? Porque es algo que Uruguay procuró más de una vez y, bueno, la respuesta fue negativa.
Bueno, yo no puedo hacer hipótesis, yo no estoy al tanto de las razones por las cuales, pero no tenemos que olvidar que en aquel entonces toda la política exterior brasileña estaba orientada hacia la obtención de una silla en el Consejo de Seguridad. Probablemente, yo no tengo, es una interpretación, no tengo información, ¿eh? Pero probablemente a la Cancillería le pareció mejor que no meterse, ¿no? Para estar bien con los dos.
¿Cómo vieron estos comentarios del expresidente Fernando Henrique Cardoso? ¿Darío?
Dice algo que muchos pensamos durante mucho tiempo y que, bueno, que suena más porque lo dice un expresidente de Brasil, ¿no? Compré una vez más que los países no tienen ni amigos ni aliados, sino solo intereses, que es lo que básicamente hace Brasil. Yo además, compruebo además que en este conflicto estamos viviendo la tormenta perfecta, es decir, se dieron como que todos los componentes, todos los personajes adecuados para que esto se creara y creciera de esta manera, es decir, Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula en Brasil, digamos, se dio toda la situación para que esto creciera de esta manera. De todas maneras, yo a la interpretación de Cardoso agrego otra, que en su momento, los que seguimos esta noticia, teníamos claro que Kirchner hizo fuertes gestiones para evitar que Brasil se entrometiera en este conflicto, que siempre consideró bilateral, y fue Kirchner el que llama al rey de España en la cumbre iberoamericana aquí en Montevideo. Es decir, Uruguay durante todo el conflicto, desde el principio, intentó internacionalizarlo, intentó involucrar al Mercosur, y fue el gobierno argentino el que impidió que el de Brasil se metiera.
Está bien, yo creo que ese dato hay que agregarlo, pero no es contradictorio para nada con lo que decía Cardoso, porque Cardoso lo que señalaba es que, por lo visto, Brasil, con la presidencia de Lula, en este caso trató de quedar bien con todos, quedar bien con todos, no generar problemas, por ejemplo, a su pretensión de llegar a ese asiento en el nuevo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Asiento permanente.
Asiento permanente. Una posibilidad que requería, entre otras cosas, el apoyo de Argentina. Sí. Y si Argentina estaba en la posición de que no, sí, que Brasil no interviniera, no era cuestión de forzar las cosas, ¿no?
Si es así, probablemente Fernando Henrique Cardoso como presidente de Brasil tampoco hubiera hecho nada. Porque, digamos,
esa es la duda que a mí por lo menos me quedó después de escuchar su explicación, ¿no? Si ese era el factor, si ese era el motivo.
El sueño del asiento permanente en el Consejo de Seguridad es un, bueno, Gonzalo sabe mucho mejor que yo, es un viejo sueño de Brasil, ¿no? De toda la vida.
Sí. Yo creo que Fernando Henrique Cardoso, a diferencia de lo que estamos acostumbrados hoy día, es un presidente brasilero típico y simpático. Es un hombre inteligente, es un hombre mucho más latinoamericano. Es un hombre que él mismo dice que se crió cerca del Chuy, después en el exilio brasilero estuvo en Chile, trabajó en el ILPES, en la CEPAL, es un hombre que habla perfectamente el español, él conoce América Latina. Y esto es diferencia de lo que nos ha tocado ahora, ¿no? Porque Lula es un presidente del Brasil profundo, es un presidente que más allá del Brasil a América Latina yo creo que ni la comprende ni le interesa demasiado. Y esto se ha dado en conjunción con un canciller, el señor Celso Amorim, que es realmente un monumento a la vanidad y a la egolatría, y que se ha disparado por cuenta propia a tratar de generar un Brasil líder mundial, con absoluto desprecio por lo que puede interesarle a los restantes países de la América Latina. Y entonces nosotros acá en este conflicto con la Argentina, yo creo sinceramente que para el Brasil de hoy no solamente no le importa, yo creo que a Fernando Henrique Cardoso en realidad, Darío, tampoco le hubiera importado demasiado, pero por lo menos lo disimulaba mucho mejor. Y hubiera dicho las cosas que está diciendo hoy y hubiera hecho algo. En el caso del Brasil de Lula y de Amorim, ni siquiera intentaron nada, ni siquiera una explicación válida por la cual ellos consideran que no debieron meterse. Es francamente una vergüenza que Brasil, como líder del Mercosur, considere que este tipo de conflicto, de esta seriedad y de esta gravedad, sea para ellos indiferente.
Yo no sé si es indiferente. Me parece que tanto no apostaría a decir. No me parece que le sea indiferente, sino que hay otros factores políticos puntuales que probablemente estén atendiendo. Y Itamaraty tiene una larga línea histórica de liderazgo y siempre supieron ser un imperio desde el fondo de los tiempos.
Sin duda.
Probablemente la diferencia entre un presidente que viene de la clase operaria y un intelectual se note, y se note en el estilo y sobre todo en las relaciones exteriores. No olvidemos que a veces las relaciones exteriores precisan asesores de marketing y de imagen, y que las han llegado a contratar por cifras millonarias. O sea, se puede transmitir en las relaciones exteriores una cierta modalidad que tiene que ver con el grupo social o la cultura de la persona que gobierna. En eso estoy de acuerdo con Ahora, que a Brasil no le interese, no. Yo creo que quizás deberíamos considerar el enorme peso de Venezuela y del proceder de plumas, de vistosos colores con que se mueve Chávez por el mundo. Y ese liderazgo al que Chávez aspira en este momento, no solamente en América, sino en el mundo, a Brasil le es altamente determinante. Entonces, conseguir su sillón ahora para tenerlo de manera permanente debe ser mucho más importante que en cualquier otro, porque está la figura de Chávez allí tratando de marcar la línea en el resto de América Latina. Eso como motivo me parece que se le pudo haber impuesto, y estoy haciendo ucronía, que es un pecado histórico que no se debe cometer, calculando lo que debería haber sido sí, cosa que no fue, pero suponiendo que fuera Henrique Cardoso el presidente, probablemente también a él le hubiera pesado. Pero estoy de acuerdo contigo, no por ser amable, de verdad estoy de acuerdo, Gonzalo.
Pero puede ser amable, a mí no me preocupa.
No, pero día gris, ¿no? Vamos a quedarnos mal. Estoy de acuerdo contigo que lo hubiera hecho de pronto con otro refinamiento en el procedimiento diplomático.
Yo concuerdo con Gonzalo con lo que planteaba, pero le cambio un poco el signo. Es decir, yo creo que Lula jugó para los intereses de Brasil. Sí. ¿A qué voy con esto? Creo que Lula apostó al nuevo esquema de, digamos, que tras la caída del muro de Berlín y etcétera, etcétera, ha venido sucediéndose en el panorama global, es decir, hacia una especie de múltiples nodos de poder, y Brasil quiere ser uno de ellos. Y Lula toma ese tiempo histórico en el que transcurre su presidencia y trata de llevar ese liderazgo global, trata de llevarlo adelante. Pero voy a citar una cuestión que dijo Fernando Henrique Cardoso para levantar algo que ya se ha dicho en este conflicto que ya lleva su tiempo y que muchas cosas ya se manifestaron. Fernando Henrique Cardoso decía ayer en la entrevista: porque Uruguay y Argentina son países del Mercosur, países hermanos, con los cuales Brasil tiene tanta relación de fraternidad que Brasil podría y debería jugar el rol que está jugando España en este momento. ¿Sí? Lo escuchábamos. Y buscar una fórmula de conciliación. Creo que la contracara del rol de liderazgo que todos le exigimos a Brasil, que Uruguay le exigió a Brasil y que, bueno, Fernando Henrique Cardoso le está exigiendo a Brasil, sencillo decirlo desde la oposición, la otra cara de la moneda es que creo, y esto ya se ha comentado en alguna oportunidad, que el Mercosur debe asumir no solo, digamos, la pérdida de autoridad que tiene frente a este conflicto, sino lo vergonzoso que es que dos países que están en un proceso de integración resuelvan sus conflictos como en la época de la colonia. Debemos tener esto muy presente para sacar algo, si algo se puede sacar de este conflicto hacia adelante, es que este conflicto nos está remontando a nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas entre casa, ¿sí? Y nos están remontando a la colonia. Y creo que esto hay que tenerlo, hay que decirlo claro, así bien fuerte, porque bueno, porque tanto se ha hablado del Mercosur, tanto se ha hablado del proceso de integración. Fernando Henrique Cardoso ayer planteaba la necesidad de que el Mercosur no se quedara en algo meramente comercial y que tuviera un papel político interesante y fuerte. Este es un claro ejemplo de que estamos retrocediendo muchísimo. Y quería levantar esto que ya se ha manifestado, porque bueno, para poner la contracara de lo que decía Cardoso.
A Ribeiro le dejaron la pelota picando ahí.
Sí, porque la colonia resolvía mejor las cosas. Sí, de verdad, la colonia tenía una integración que después nosotros atomizamos. Entonces ahora, me parece que no es correcto decir nos retrocedía la colonia. La colonia en todo caso aplicaba aquello de acata para no se cumple, pero la orden era una y era un compacto. Y se funcionaba todo el territorio como un compacto. El desguazarnos en varias partes es lo que ha establecido esta realidad que tenemos ahora. Ahora, yo no sería tan pesimista, porque cuando decimos nuestras incapacidades, ¿cuál es el modelo referente en ese mundo post-caída del muro de Berlín del cual tú hablabas, de operación? Las políticas de bloques. Esas políticas de bloques no salen como de una galera. A Europa, que ahora funciona muy bien aparentemente como bloque, pero que aún está puliendo un montón de cosas, allí anda la Constitución dando vueltas sin ser aprobada todavía, a Europa le llevó más de 50 años pulir cada una de sus partes. De pronto lo que tendría que verse es por dónde comenzaron. Comenzaron uniendo algunos principios productivos, comenzaron por el carbón y el acero, siguieron, ¿verdad? O sea, ligaron muy bien su economía, después dieron los pasos pertinentes. Quizás deberíamos usar este tipo de conflictos para ver, bueno, ¿dónde están las aristas? ¿Qué es lo que hay que pulir? Que es difícil alcanzar cualquier tipo de unidad, sin duda, y que las unidades cuando se alcanzan determinan en algún momento, o de cierta manera, saber cuál es el liderazgo de cada país en la región. Eso es claro, cada vez que Europa va a elegir quién queda al frente del Banco Europeo, sin duda allí lo que se está jugando es el papel de cada país. Y acá Brasil se estaba jugando una silla importante, porque el Mercosur no se define solo en base a sí mismo, sino en relación con el AECA, con el NAFTA, y con Estados Unidos. Eso es una sombra gigantesca que se proyecta sobre la región y que nadie puede ignorar.
No, yo sostengo que Brasil no, claramente tomó partido por Argentina, no es que se mantuvo neutral en este caso.
Ajá.
Es decir, Argentina le pidió que no interviniera y Brasil no intervino. Uruguay le pedía que interviniera y Brasil no intervino.
Está bueno verlo así, sí, claro, está bien. Sí.
No se mantuvo neutral.
En definitiva tomó partido por Argentina.
Claramente Brasil, el gobierno de Kirchner intimó a Brasil a que no se metiera en este caso, a que no le interesaba que Brasil se metiera, y Brasil optó por mantenerse al margen cuando tanto Uruguay como Paraguay le estaban pidiendo que intercediera. ¿Por qué? Porque Argentina es el principal socio comercial de Brasil dentro del Mercosur, y el Mercosur es una alianza entre Brasil y Argentina a la que además se agregaron otros dos pequeños países.
Qué horrible sonó eso.
No, no, pero es que es así.
Viste visto así, está bien, es correcto, pero es que así es tan
diferente. Pero es que, Ana, el tema es que Brasil, cuando quiere el sitio permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no lo quiere para el Mercosur, lo quiere para Brasil. El motivo por el cual no lo ha conseguido no ha sido Venezuela, sino porque países como México consideran, con absoluta justificada razón, de que Brasil no representa al total de América Latina. Y Brasil lo que se ha jugado es a tener un liderazgo, como yo digo, que no era un liderazgo para que América Latina, toda junta y con Brasil como portavoz, se presentara ante el mundo. Brasil está jugando la creación del grupo de los G20, el ataque al grupo de Keynes, que era la única posibilidad en la ronda de Doha de poder sacar algo en la cosa agrícola. Pues se creó el grupo de 20, no funcionó hasta el día de hoy. Ahora crean el grupo de 4. Todo esto son ambiciones de protagonismo personal brasileño, no mercosuriano, ni américo, ni latinoamericano. Es decir, Brasil antes, como yo decía, Fernando Enrique Cardoso era una persona que para mí, y estoy de acuerdo con quien lo decía antes, Itamaraty sigue una misma política.
Siempre.
La política fundamentalmente, y tú que sos historiadora lo confirmarás, era nosotros somos un solo bloque, nos mantenemos unidos, y estos países acá periféricos latinoamericanos se van a ir desagregando solos, con sus golpes de Estado, con sus guerrillas permanentes, y le quedaba todavía Argentina como un problema, porque era un enorme país, ¿no? El virreinato del Río de la Plata era una cosa importante, pero con la calidad de los porteños para desmembrar eso, quedaron ahora con lo que tienen. Ahora tenemos Argentina, que ya prácticamente a nivel mundial como potencia no figura, no existe, y a lo que vamos, vamos a ver qué pasa dentro de 10 años. Pero digo, nosotros, yo creo que la política de Brasil fue, sigamos nosotros nuestro camino, estos se van a desmembrar solos, y vamos a tomar el liderazgo, lo vamos a asumir naturalmente, porque estos países son incapaces de liderar nada.
Para algo le interesaba el Mercosur a Brasil, era justamente para tener más peso en sus negociaciones comerciales, en sus negociaciones globales, ¿no? Digamos, el Mercosur a Brasil le servía como plataforma propia, pero creo que era el principal interés que tenía Brasil en el Mercosur.
Yo he escuchado a algún lúcido y sincero intelectual brasileño decir, Brasil está de espaldas al resto de América y además está solo en el mundo. Cree que es muy grande, mucho más de lo que es, y está solo culturalmente en el mundo y tiene que tomar conciencia de eso.
Pero eso
y otras cosas, midiendo las dimensiones de la lengua, que son las dimensiones de las áreas culturales y que está íntimamente relacionada, mucho más de lo que pensamos, con las áreas productivas y de expansión comercial.
Pero no debemos olvidar que Brasil es un continente en sí mismo. Creo que no estamos viendo la dimensión real de lo que es Brasil. Brasil sí está solo, pero está solo con ese mundo que tiene dentro, que tiene varios mundos, el sur, San Pablo, el norte, no el nordeste. Digamos, creo que Brasil es ya demasiado para manejar, y creo que muchas veces cometemos el pecado de demandarle ciertas cosas a Brasil. Creo que hay elementos de la vida cotidiana que personifican esto. Si uno va a Brasil y mira la televisión brasileña, muy difícilmente vea en sus informativos noticias internacionales.
Ninguna.
Ah, no.
Ninguna.
Eso habla
de un país que es un mundo y que tiene bastante para ocuparse de sí mismo. Yo no sé si es una
correcto.
Yo no sé si es una política exterior, digamos, premeditada, sino más bien el resultado de lo que tienen que lidiar, y un país, un Estado, nación, que difícilmente podamos decir que está constituido definitivamente como tal, ¿no?
Fernando, tenés toda la razón del mundo. Si vos estás en Brasil y no vas a un hotel internacional, vas a casa de amigos brasileños, yo qué sé, Mato Grosso, te enterás de que Sarkozy ganó las elecciones francesas, un presidente Sarkozy, ¡pum!, en un flash, como si fuera un reclamo de Coca-Cola. Si no agarrás eso, ni te enterás de lo que pasó. Brasil es un país absolutamente aislado. Es cierto que es muy importante, es cierto que tiene 170 millones de habitantes, pero los demás países de América Latina, tenemos 180, de América del Sur, perdón, no de América Latina, de los países de América, sin contar las Guyanas, tenemos 185 millones de habitantes, y tenemos mucho más riqueza, y tenemos mucho más diversidad, y tenemos muchísimas cosas más.
Atomizados,
como
vos decís.
Y eso es lo que se están jugando. Pero no es que ellos sean tanto y nosotros seamos tan poco.
No lo decía en comparación, sino simplemente en sí mismo, Brasil hacia adentro.
10:05.